La Gabarra.
Zarpaya, La Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Todos los días en esta horita, de 2 a 3. Empezamos con las presentaciones. Juanma Velasco, Diario Marca, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Yuri, hasta 2024.
Muy bien, con ganas de verle.
Con ganas de verle, ¿no? Porque son ya 6 meses sin poder verle sobre un terreno de juego, jugando, compitiendo.
Sí, se ha perdido unos cuantos partidos, pero bueno, es de esperar que el anuncio de esta renovación sea la antesala de una vuelta a los entrenamientos, porque es una renovación pactada y cerrada mucho tiempo antes y que se anuncia ahora, pues bueno, quiere decir que enseguida va a volver a...
Hombre, la foto no es de hoy. La foto que publica hoy Atleti no es de hoy.
No, porque había crema bronceador allí, o sea, hacía un sol de justicia.
No, la lluvia que nos lleva acompañando durante toda la jornada. Robert Basic, compañero del Correo, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Saludos cordiales, ¿qué tal?
Pues todo en orden y pendientes de si Yuri va a volver, pues no sé, no sé si contra el Villarreal, todavía quedan 3 semanas, pero bueno, un poquito más cerca y hasta la vuelta.
Desde luego, si todo va, bueno, no sé si decir bien, ¿no? Pero si todo va normal, debería estar ya para primeros de noviembre. Eso es lo que se maneja en el club, los plazos que tienen. Está, desde luego, en la recta final de su recuperación. Esto también viene bien, este parón, para él. Entonces creo y espero que no tardemos mucho en volver a verle patear la banda izquierda.
César García, socio compromisario, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, pues Yuri, que firma además sin cláusula de rescisión. Es el séptimo de la plantilla, si no me equivoco.
Pues deportivamente un jugador muy, muy importante, al cual todos deseamos ver en su nivel de hace 2 temporadas, no el de la temporada pasada, y que bueno, pues agradeciendo enormemente el esfuerzo, el trabajo y lo que nos ha aportado durante este tiempo Valenciaga, pues es importante que dispongamos de dos alternativas. En este caso, pues creo que todos somos conscientes de que el titular, lógicamente, en cuanto esté un poco bien, será Berchiche, pero Valenciaga ha hecho un trabajo encomiable y creo que también es digno de aplauso.
No creo que sea una renovación criticada, ni mucho menos, ¿no? Aunque vaya a acabar con 34 años, parece que Yuri, es verdad que venía lastrado por esas molestias, pero Yuri tiene gas, ¿no?, para 2024.
Yo quiero decir, es una muy buena noticia que Yuri continúe hasta 2024. Yo dije en su momento, cuando hablamos de un Yuri en plenitud, ¿no? Y yo decía por aquel entonces, hace un par de añitos o año y medio, más o menos, ahí me bailan los plazos, para mí era el mejor lateral izquierdo de la liga. Y incluso, oye, pues para la Eurocopa no me hubiese extrañado verlo. Lo que pasa que luego ha sobrevenido pues muchos contratiempos y problemas físicos y pandemias, etc, que le han dejado un poco fuera. Pero para mí es, Yuri es un equipo moderno de hoy en día. Los laterales son fundamentales en un equipo. Tener buenos laterales, no los tipos que defienden, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Valenciaga, ¿no? Que es un defensor a la vieja usanza, ¿no? Miquel Rico suele decirle como es un defensor rústico, ¿no? Es un pesado que no te deja en paz, ¿no? Y es verdad. Pero hoy en día un equipo que con ciertas aspiraciones, estoy simplificándolo un poco, pero tiene que tener 2 laterales, entre comillas, modernos, ¿no? Que defiendan, que ataquen, que centren, que goleen, porque sin ellos el equipo se queda cojo y no genera espacios y tampoco mete miedo a los rivales. Con lo cual, la vuelta de Yuri, al Yuri bueno, al Yuri, hablamos de la mejor versión de Yuri, es un regalo para el Atleti, es una fantástica noticia.
Bueno, pues se trata de ver esa mejor versión, Juanma, y ya no sorprende lo de que firmen sin cláusula.
Sorprende en el caso de Simón, eso que es. Firmó sin cláusula, sí. Porque tiene 20 y tantos años.
O de Unai Núñez.
Eso es, Unai, eso es, que son jugadores que todavía tienen mucha carrera por delante. Eso es una formidable apuesta por parte de los futbolistas. Pero ya renovar sin cláusula un tipo de 31, 32 años, pues bueno, es que dices, ¿quién va a venir a...? ¿Dónde voy a ir? O sea,
¿y quién va a pagar 100 millones de euros?
Claro, ¿quién va a pagar 100 millones por mi cláusula? Y luego también es decir, mira, estoy muy a gusto aquí, no quiero dar tumbos, es una apuesta por decir, pero ya tiene su vida hecha. O sea, la vida futbolística de Yuri ya está hecha. Entonces, firmar sin cláusula, pues es un reconocimiento también para el club. Decir, mira, ¿queréis hacer unas renovaciones sin cláusula? Pues yo soy de los que me apunto a ello. Que se vayan apuntando veteranos a ese círculo, provoca que luego gente como Simón o Núñez también lo hagan, que son más jóvenes y tienen más carrera. Y bueno, pues igual con el tiempo hay muchísimos que no tienen cláusula en Atleti, pero es, en este caso para mí es anecdótico lo de la cláusula. El hecho de los 2 años es lo normal, o sea, es lo que hablaron en su momento, y luego también hay que tener en cuenta que le das 2 años sin saber tampoco muy bien cómo va a ir este, porque en condiciones normales, lo que ha comentado Robert, entre las 2 ventanas FIFA tiene que estar entrenando con el grupo, participando en algún partido, tal vez incluso antes del parón de noviembre, que creo que es el 15 de noviembre.
Se me dio, sí.
Y a partir de ahí, estamos hablando de una persona que desde abril no compite. No ha hecho pretemporada, le va a costar. O sea, este año le va a costar, y puede incluso que se le quede hasta corto, porque habrá un momento que si está bien, diga, joder, como este es un puro nervio.
Sí, que igual empieza a pitar en enero, febrero.
Dice, va, mira cómo voy, si voy como un tiro en febrero o marzo, pero se me va a acabar. Pues bueno, pues que lo coja con ganas el
que siguiente. Pite, que pite.
Que pite, sí, que pite, sí, que hace falta, que pite.
César, lo de las cláusulas de rescisión, tenía algunas dudas.
No, a mí me parece bien, pero como habéis dicho los demás compañeros, me gustaría que fuese un modus operandi desde que vienes del filial. Es decir, que cualquier jugador que apueste por el Athletic, igual que el Athletic ha apostado por ellos, pues que tengan la convicción de que no quieren marcar en el momento de una renovación un precio para una hipotética salida, porque eso ya deja un poco a las claras que no lo tienen del todo decidido el ser un one club man en el Athletic, ¿no? Pero bueno, desconociendo lo que también es muy importante, que tampoco vamos a culpar ahora a nadie, porque nunca se dan las cifras oficiales de los contratos de los jugadores, pues yo deportivamente no tengo ningún tipo de duda de la necesidad de que Yuri siga ese par de años. Y lo que espero es que poco a poco vayamos racionalizando un poquito el coste salarial de la plantilla del Athletic, y más cuando los jugadores van cumpliendo una edad, ¿no? Que no entendería que se pase a cobrar más de lo que se está cobrando, o que estemos en unas cifras cercanas al momento de mayor cotización de un jugador. Yo entiendo que poco a poco pues la plantilla debiera reflejar en el presupuesto del club un coste un poquito más bajo, porque los tiempos que corren en el fútbol actual van en esa dirección, ¿no? Y espero que esta directiva en ese aspecto se ponga a las pilas, más allá de que se renueve con cláusula o sin ella, que yo, repito, preferiría como seguidor, socio, compromisario, como cualquier cosa que quieras decir de Athletic, creo que lo interesante es que sea el club el que tenga, digamos, la sartén por el mango en el caso de una hipotética venta, y que decida quién y a qué precio quiere vender, ¿no? Que estemos un poco atados de pies y manos, y que un jugador, pues como en otros tiempos hemos vivido, que pues estén deseando pagar su cláusula e irse a otro sitio. Que sea el club el que decida las ventas.
O César, lo que dices, o algunos jugadores que no han querido venir precisamente por eso, porque saben que te van a poner un contrato de 5 temporadas con una cláusula de 130 millones y que tú no vas a salir de ahí. Entonces hay gente que no quiere eso. Bueno, entonces pues, hay que flexibilizar un poco, hay que repensar un poco ese modelo.
Sí, pero, y no me quiero extender mucho, pero del mismo modo que hay jugadores que en unos sitios piden unas condiciones y en otros tragan con otras, es decir, el jugador
por eso
X...
el club siempre tiene que ser el que mande.
Sí, el jugador X... a nosotros nos pide una serie de condiciones, pero luego va, por ejemplo, me voy a inventar al Real Madrid o al Barcelona y admite que le pongan una cláusula de 500 millones, ¿no? Y dices, coño, chico, o sea, es un poco esperpéntico.
¿No? ¿Cuánto cuesta este jugador para el Villarreal? 10. ¿Cuánto cuesta para el Atlético? 80. Muchas gracias, hasta aquí hemos llegado. No, pues eso ocurre mucho.
Sí, además, yo entiendo que cuando... Nosotros tenemos un mercado muy limitado, y cuando debiéramos ser un equipo que capte jugadores de fuera, debiera ser en la etapa de formación, tener un buen plantel de pues, ojeadores, captadores, y que traigan al jugador cuando cuesta 3 millones de euros y no cuando cuesta 60, porque a esos precios y jugando ya en primera división lo vemos casi todos, sí.
A mí me queda la duda del tema de las cláusulas, y eso que desde el Athletic, un directivo en alguna reunión, en alguna comida, no me acuerdo dónde fue, decían que eso estaba más que atado, ¿no? Que no haya cláusula de rescisión, pero que no se pueda ir. Pero claro, si Unai Simón, por ponerte el nombre de un jugador joven con mucha proyección, decide mañana que quiere irse y el Athletic no quiere venderle o no a cualquier precio y se declara en rebeldía, entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Que un juez venga y ponga esa cláusula?
Primero, esperemos que eso nunca ocurra. Eso por un lado. Y por otro lado, eso derivaría en un conflicto pues bueno, muy, muy desagradable, ¿no?
Hombre, en ese caso, eso por supuesto.
Tendría que ser un juez el que diga, mire, pues usted se marcha por tanto dinero, ¿no? Pero bueno, no, 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 esperemos que esos escenarios no se produzcan y que estas cosas signifiquen, no sé, yo eso siempre nos sale una vena romántica y un poco irreal también en estos casos, ¿no? De que un contrato, si tú firmas, ¿no?, es para cumplirlo, ¿no? Entonces, pero también es verdad que algunos clubes firman contratos para hacer una buena venta después, ¿no? Pero en el caso del Atleti no es así. El Atleti quiere cerrar los contratos con sus jugadores para que esos jugadores los cumplan. Pero bueno, tampoco es así, porque luego el Atleti también te rescinde contratos cuando te falta un año y te manda a la calle, ¿no? Como ha pasado esta temporada, como va a pasar la siguiente o la otra, ¿no? Pero en principio debería ser así, un compromiso adquirido por las dos partes, en los que nos damos la mano, nos damos la palabra y debemos cumplir ese contrato. Ahora, esto es el fútbol, esto es el negocio, estos son muchos millones de euros y vete tú a saber lo que puede pasar mañana. Y en el caso de Unai Simón, lo que decías tú, que es el principal activo de este club.
He puesto ese ejemplo,
el
principal
activo de este club, vamos, internacional absoluto, titular. Claro, de repente dice, no, me quiero ir al Mumbai City, ¿no? Pues muy bien. Y no quiero, y sí quieres. Entonces tendrá efectivamente ser la justicia la que determine el coste de salir, el precio de la libertad del jugador. Pero insisto, que no llegue ese escenario.
Ya fue un juez el que fijó el precio de Zubiaurre, por ejemplo, que tiene una cláusula altísima, y fue un juez el que dijo 5 millones, ¿no?
Y menos mal.
Pero ya había una cláusula.
Sí, ya había una cláusula.
Aquí se va a buscar el sueldo, aquí se cogen unos baremos de legislación laboral.
Claro.
No, nada de cláusula, legislación laboral.
¿Usted cuánto cobra?
¿Cuánto cobra usted? ¿Cuánto tiene de contrato? ¿Qué previsión? ¿Qué proyección? Eso implica también un pequeño riesgo para el club.
Siempre y cuando haya conflicto, claro.
Cuando haya conflicto, claro. si tú te arreglas y dices, venga, pues salimos por 40 millones y vas en común, no hay ningún problema. Pero si hay uno que está en bronca, siempre le va a salir mejor al jugador, porque el jugador...
Y el club comprador.
Y al club comprador, eso es. Porque el equipo, el club...
Nunca actual, va a salvar nunca un juez, está pagando va a decir tanto. Que vale 100 millones.
Eso
claro.
Es.
Bueno, pues por aquí hemos arrancado nuestra gabarra de hoy, hablando de la renovación de Yuri, el tema de las cláusulas. Ahora nos metemos en lo deportivo. Vuelta de pausa.
Talleres Belgas, más de 20 años de experiencia en el cuidado del automóvil, integrado dentro de la red de talleres CGA, garantía a nivel estatal para todos los automovilistas en tecnología punta para tu coche. Talleres Belgas, soluciona todos los problemas mecánicos y eléctricos de tu automóvil, en la calle Blas de Otero 3941, Deusto. Felices fiestas a todo Deusto. Zorionak.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Seguimos en la gabarra analizando la actualidad del Athletic, que ha empezado por esa renovación de Yuri Berchiche y que tiene que seguir por lo deportivo, porque estamos en ese largo parón de 3 semanas, 2 fines de semana sin fútbol, uno por el tema de FIFA y otro por ese aplazamiento que todavía no es oficial, pero que damos por hecho todos frente al Real Madrid. Y menos mal que hemos llegado con 3 puntitos frente al Alavés, ¿eh? Menos mal.
Menos mal porque llevamos 3 partidos sin ganar. Bueno, el del Atlético se podía dar por porque es un matadero aquello, ¿no? Entonces se podía dar hasta por bueno, luego vino el chasco del Rayo, con las famosas plurirrotaciones y el empate de Valencia en el minuto 94 o más allá, ¿no? Con lo cual, también tengo que decir una cosa, es que tengo que decirlo, a mí el Alavés me pareció horroroso. Me pareció, no sé, ese 1-0 no es que se me daba cortísimo, es que la primera parte debió resolverse con un 3-0 ya directamente, pero ahí entramos en el problema de siempre de la efectividad y la falta de gol, de que le cuesta al equipo hacer goles, pero al fin y al cabo, bueno, consiguió amarrar, ¿no? Es feo, hasta suena feo decirlo, ¿no?
A ver, es que en el fondo fue amarrarlo.
Es que es muy feo.
Aunque tú digas, he llegado al área 200 veces. Yo estoy contigo, que a la vez defendía
hasta fallas un penalti,
defendía muy mal. Pero es que yo todavía tengo en la cabeza el remate de la guardia que se jugó una chilena, que encima le pega la bola.
Sí. Que sí, le pega, le da.
Le da, y le da horrible, menos mal. Pero es que eso es gol.
Exactamente.
O sea, eso si va a portería es...
Sí, es que le dio con la espinilla, le dio con la espinilla.
Y eso te mata.
Sí,
ahí te mata para los restos.
Sí.
Hubo 6 ocasiones de gol, seis contabilizadas claras de gol que no terminan en gol. Entonces dices, joder, pues ¿cuánto necesitas para...? Ahora, también os digo una cosa. Somos el club que mejor rentabiliza los goles, creo que son 7, pero realmente son 6 marcados por el por el equipo, porque uno fue en propia puerta, y significan 13 puntos. O sea,
y también partidos como el de Rodríguez y eso. Dices, he llegado 200 veces, he fallado un montón, he metido solo un gol, pero ellos han tenido una media ocasión.
Siendo generoso.
Esa media. Vamos. Dices, bueno, pues ya está. Lo normal es que con eso ganes.
También porque tienes una defensa, tienes un sistema defensivo y tienes abajo gente que da gusto. Es que es muy difícil al Atleti hacerle daño. Es que es muy difícil, es que es muy complicado. Yo veo a los dos centrales y digo y escribo y la gente me dice, pero para mí ahora mismo la mejor pareja de centrales de la liga son Íñigo Martínez y Dani Vivian.
Pues podría ser perfectamente.
La mejor pareja.
5 porterías a 0 en 8 partidos.
Y el portero también, pues...
Poco trabajo, sí.
Poco trabajo, pocas intervenciones. Creo que Mire el otro día estaba como con 12 o 13, algo así. Para mí, un porterazo también. Y luego nos descubrimos ya una versión del Lecue que no le he visto nunca.
Su mejor momento en el Atleti, claro.
Posiblemente. Y por otro lado, Valenciaga siempre en su sitio donde tiene que estar haciendo, con lo cual, y Dani García desescombrando por delante, llevándoselo todo, y quiero decir que es muy complicado hacerle daño al Atleti, complicadísimo. Ahora sí, también tú haces daño muy... Muy,
muy poquito,
con
sí.
Dificultad.
Sí, a mi modo de ver hay mucho a reflexionar respecto a estos últimos partidos. Es cierto que arriba generamos ocasiones, por otra parte no las materializamos, pero para mí el aspecto en el que estamos todos regodeándonos de que somos muy buenos defensivamente, que es cierto que no encajamos goles, lo que para mí adolecemos totalmente es de saber competir. O sea, yo veo que contra el Rayo perdemos un punto por no saber competir, contra el Valencia perdemos 2 puntos por no saber competir. Soy un poquito más comprensivo en el estadio del Atlético de Madrid, pues porque lo que fallamos, pues entre que tenemos delante un portero que impone mucho y que nosotros no tenemos demasiado tino, pero ahí también tuvimos puntos que se nos escaparon. Ahora, lo que no estoy dispuesto a admitir, y creo que se tiene que poner las pilas tanto el míster como los propios jugadores, es esa membrillez de conceder al equipo rival la posibilidad de, en el último momento, todo el trabajo que hemos hecho durante el partido, pues que sea infructuoso. El otro día, de nuevo, y no voy a cargar demasiado las tintas, pues porque entiendo que es un chaval que acaba de subir, pero Zárraga no acaba una jugada como debe acabarla, no apura el tiempo para que no demos una ocasión al rival, concedemos una ocasión, como tantas han pasado desde el día famoso aquel del Formentera, que es que es de esos días donde dices, pero ¿cómo le puedes dejar a un equipo rival tener la ocasión? O sea, en términos baloncestísticos, es como si tú le dejas jugarse el triple al rival, con el que te puede no ya forzar la prórroga, sino ganarte un partido que has merecido ganar, ¿no? Pues yo creo que hay que poner un poco de hincapié en este tipo de cuestiones. Ese espíritu que tenga más inculcado los jugadores uruguayos, argentinos y demás, de esos que dicen, bueno, el partido... Eso es, o Raúl García, o aquel equipo de Caparrós que era tan antiestético, pero que decía, el partido se ha acabado, y creo que tenemos que empezar a entender que el partido en un momento determinado se tiene que acabar, y tiene que acabar en el área rival. Como no espabilemos, llegará un momento en que en jugadas como la del otro día del Alavés, pues acaben quitándonos todo lo que nos hemos currado durante el partido, y que a mí personalmente me resulta terriblemente doloroso, porque es como si te meten la mano en la cartera. O sea, eso era tuyo y ha sido el día del Rayo, el día del Valencia, y dimos un córner en contra en el último minuto del partido, y se nos pudieron ir 2 puntos.
Ahí,
exacto.
Si uno le va a pegar.
Claro, que creo que estaba en la atmósfera de San Mamés, todo el mundo estaba pensando a que nos vuelve a pasar, y creo que eso es lo que hay que poner un poco de hincapié en el día a día, en el entrenamiento, en eso que tiene que inculcar un cuerpo técnico a los jugadores.
Juanma. Es que la jugada que dice César, luego tuvo continuidad en la sala de prensa por parte de Marcelino, que ya no es que hablaba de Zárraga, sino es que hablaba de lo que pasó después. porque luego a la altura del banquillo del Alavés, el balón pasa cerca de Vesga, que levanta los brazos, como diciendo, yo no le toco, ¿eh? Porque claro, dos semanas antes, la bronca había sido por hacer una farta al borde del área.
Sí.
Y en ese momento Marcelino estaba pegándose cabezazos en el suelo diciendo, es que ahora hay que hacerla. Es que es verdad, porque esa falta te crea luego, esa no falta, te genera luego el córner y podría haberte generado una falta más cerca todavía del área.
Sí, sí.
Entonces, esas dudas te pueden matar.
Sí, Juanma, pero es que vas un minuto atrás y dices, sí, coño, sí, sí. Zárraga, vete al banderín de córner rival.
Hazte un carrasco.
Caracolea, juega con no sé quién, fuerza una falta, haz lo que sea, pero el partido se tiene que morir allí.
Pecados de juventud.
Eso es, y por eso digo que es al que más se le puede perdonar y entender, sí. Pero es que cuando llevamos ya en una semana varias, dices, coño, es que no aprendemos de lo que ha ocurrido en el pasado más inmediato.
Quiero que escuchéis a Marcelino 20 segundos, hemos rescatado algún cortecito precisamente de esto, ¿no? De los apuros que se vivieron, más por lo apretado del resultado que por lo que provocó el Alavés, y claro, por venir de donde veníamos. Oye, pues él estaba muy tranquilo, escuchad.
¿Por qué no pensamos y nos convencemos que podemos ganar 1-0? Todos. Lo normal esta temporada es que el equipo conceda muy poco, como hoy ha sido una vez más, prácticamente nada, y que nos metan muy pocos goles. Casi también está sucediendo producto de que concedemos muy poco. Llevamos 8 jornadas jugadas, una cagada, perdón, 7 buenos partidos.
Es jugar al filo del alambre, pero teniendo en cuenta los pocos bacalaos que mete este equipo y que tiene un buen sistema defensivo, va a haber que acostumbrarse al 1-0.
Él, en una de las últimas comparecencias de Marcelino Lezama, nos dijo que, ya os voy a decir yo lo que va a pasar este año, ganar 1-0, empatar 1-1, 0-0, dice, perder no porque me cabrea mucho, pero esto es lo que va a haber. Es decir, él ya dibuja un escenario de estrecheces, en el que pretende que se mueva el equipo, pero que se mueva con cierta solvencia. Pero también eso es caminar sobre el alambre, ¿no? Fía mucho y confía mucho en el sistema defensivo del equipo. Ahí están los números, no hace falta ni repasarlos. Insisto que es complicadísimo hacer daño al Atleti, pero a mí me llevan los demonios cuando no se sentencian los partidos como el del Alavés, donde eres netamente superior, donde gozas de oportunidades clarísimas y eres incapaz de marcar y de marcharte al descanso con un 2-0, por no decir con un 3-0, y decir, oye, tranquilidad. Es que no puedo con eso. Y que Marcelino se contente con... No, con esto vale. Mira, yo creo que hay partidos en los que se puede hacer mucho más. En los que hay partidos en los que hay que romper y hay que meter goles. Porque esto es un juego. Eso es la diversión. Y entonces la gente se divierte, oye, ha ganado el Atleti 4-0, ¿no? ¿Os acordáis cuando había épocas en las que se ganaba 4-0 y más? Uf. Pues muy bien, y a la Almería 6-1 y cosas de esas. No, uno, vale, todos somos que la igualdad es casi máxima, ¿no? Sobre todo en la zona en la que te mueves, ¿no? Pero el otro día contra el Alavés, que te plantes 6 veces delante, tires todo fuera, dices, leche, es que eso hay que cerrar antes y no llegar al último córner agarrándote al socio de al lado diciendo a que nos cae, ¿no? Es que no. Bueno, luego como ha salido bien, pues Marcelino dice, ¿y por qué no podemos ganar 1-0? Claro, firmamos todos ganar 1-0 hasta el final, pero no va así. No, el guión no es ese.
De todos modos, de lo que él dice, que me parece muy bien, ahora mismo en Liga de 8 resultados llevamos 2-1-1s, y 2-1-0, es decir, había más 1-1s que 1-0s hasta el final de este partido, con lo cual yo también claro que firmo el 1-0, pero no es el resultado que se nos está dando siempre.
Es que es complicado.
No, es muy complicado, lógicamente, pero yo creo que ha hecho cuentas de los bacalaos que más o menos va a poder marcar el Atlético esta temporada y dice, bueno, pues esto solo lo arreglamos con porterías a cero.
Es que no llevamos a gol por partido.
No.
Es que no llegas a gol por partido. Es que es el Atleti acaba la temporada y pues acabará con 1,2 goles por partido. Es lo que tienes. Eso te requiere tener otras habilidades, fundamentalmente defensivas, en las que tú cimentar toda tu respuesta futbolística. Pero yo creo que este equipo, no sé si puede o debe, vamos a decir las dos cosas, tiene que producir más ofensivamente. No producir, tiene que transformar, canjear las oportunidades generadas por goles, porque las genera. Las genera. Lo que pasa es que no hay manera de meterla.
Sí, algunos partidos generan, en otras no tanto, ¿eh?
En otras no tanto. Por eso digo antes, cuando generas, cuando tienes 6 ocasiones como... Oiga, hay que meter, ¿eh? Hasta Raúl García falla un penalti, que el último lo falló cuando era juvenil. Sí, bueno, ha fallado...
Falló una noeta, pero marcó el rechace.
Eso es.
Ha fallado 4. De los, en toda su carrera, tirado, de los que ha tirado, que no sé si es 21, 22...
Tiene un 83% de efectividad desde prácticamente mete, ¿no? 9 de cada 10, ¿no? Entonces, joder, es que mete Iñaki Williams, tuvo otra vez dos por decir tres, que estás prácticamente desde el portero y tampoco, ¿no? Seba, es que tienes que meter esos goles. Yo no te digo que metas todos, con efectividad al 100%, ni al 50% no existe, pero que acabes el otro día un partido con un 2-3-0, o sea, pero perfectamente.
Sí, sí, y bueno, de lo del centro del campo, de crear más, también se le preguntó por la pareja Zárraga-Vencedor, si iban a jugar juntos.
Bueno, pues yo no digo que no puedan jugar, todo lo contrario, seguro que pueden, pero a corto plazo no ocurrirá muchas veces. A corto plazo no ocurrirá muchas veces. Entonces, bueno, pues el responsable soy yo. Y entonces ya os adelanto los acontecimientos, ¿no?
Otra cosa no, pero sincero es, sincero y claro es, transparente.
Además es curioso, ¿no? ¿No os recordáis que el año pasado la única zona en la que él se movía en un terreno de sombras y de dudas era el centro del campo? Porque
los cambios.
Los cambios lo cambiaba. Y este año los 8 partidos los ha tenido clarísimos.
Sí, sí.
Dani García.
Y lo cambias por parejas.
Punto, efectivamente. E incluso cambiaba en el descanso y metía a otro. Es que no había manera de conformar, de configurar un centro del campo que le gustase. Cosa que también la entiendo. Pero este año es pum. Estos dos tipos. No hay más. Y de hecho ya, como dices tú, sincero, no lo veo.
No lo veo.
Y un poco más y suelta, ¿por qué?
Sí,
o sea, le ha faltado nada. O sea.
Porque no le apretamos un poquito más.
Eso es, no ha faltado nada.
Pero bueno, hablaba un poco de eso también, ¿no? De la veteranía, de los partidos, de quizá del otro fútbol. Seguro que sale. De aquí a final de temporada, seguro que sale en alguna otra rueda de prensa. Zárraga-Vencedor juntos no, César.
Da la impresión, escuchándole a Marcelino, que van a pasar los mismos minutos juntos que Unai Simón y Ezquieta, vamos, en el césped. No, yo ignoro si serían compatibles o no, pues porque tampoco sé exactamente las características de Zárraga, pero sí da la impresión de que lo tiene muy claro y me sorprendería que les veamos juntos más que en el típico partido de Copa contra el Alcoyano de turno o alguna cosa de esta. Sí. No, yo creo que en eso Marcelino es transparente en muchas cuestiones. Y hay otros temas que cuando ha dicho una cosa generalmente se ha cumplido, y sobre todo cuando habla con esa contundencia, pues serán incompatibles. Si los técnicos lo dicen, yo no me atrevo a rebatírselo.
Bueno, pues algunos nombres propios que han salido ya en esta tertulia. A mí Dani García, por ejemplo, me gustó mucho el otro día frente al Deportivo, ¿verdad? Me gustó muchísimo, y además porque venía otros partidos en los que no me había gustado nada y creo que estuvo pues soberbio, robando alto, muy en su sitio, barriendo, en fin, me gustó mucho. Habéis sacado el nombre de Lecue, porque claro, Yuri ha renovado en la izquierda, Lecue está como titular en la derecha. De Marcos acaba contrato, Capa acaba contrato y de momento no hay noticias, parece que no va a haber renovaciones. A ver qué pasa con esa banda derecha, ¿no?
Capa lo lleva crudo, porque si están renovando a Yuri por 2 años, él había iniciado una negociación en la que consideraba que el problema no era el dinero, sino que era el tiempo, porque él, claro, quería acercarse a esos 2-3 años.
Le dieron un año.
Le daban un año, pues no lo aceptó, habrá que esperar. Si ahora quiere él un año, si el club quiere que esté un año, si el club dice ahora, pues me viene bien Lecue y me viene bien el que viene por detrás.
Núñez, sí, Álvaro Núñez.
Pecha Román.
Pecha Román, que tengo firmado por 3 años de contrato. No sé, esto es como, yo qué sé, cuando vas a una tómbola, a todos los que están en la tómbola no les toca. Y a todos los que van a tener que renovar este año no les va a tocar.
Hombre, está claro.
Pero es que hay otra cosa ahí. Es un caso curiosísimo el del lateral derecho este año en el Atleti. Empieza De Marcos y se lesiona. Y resulta que Pecha Román, a la verdad, también se lesiona. Y resulta que le ponen a... Y a Capa estaba saliendo de una lesión.
Sí.
Con lo cual, Marcelino al final dice, a ver, tú, a jugar. Y resulta que empieza a jugar
y no, lleva no
7 titularidades.
Y ya no le quita.
Ya no le quitan.
Entonces, o le cambia de banda, como mucho.
Y, de hecho,
y entrena a la izquierda.
Él entrena por la izquierda, efectivamente. Y eso nos lo dijo en Marcelino, que él, en los entrenamientos, entrena como lateral izquierdo. Pero lo que ha pasado, y ahora le colocas por la derecha, te responde, resulta que se ha recuperado y Pecha Román, y se ha recuperado Capa, y bueno, y De Marcos, ¿no? Pero ahí sigue el hombre.
No, si lo quitan. Y por méritos propios, ¿eh?
Claro, por hacerlo bien. Ya te digo, a mí me ha sorprendido muchísimo. O sea, hablo de memoria, 28 años creo que tiene Lecue. está ofreciendo ahora lo que yo no le he visto en los años, en todos los años que llevo en el Atleti.
Para mí es su mejor momento, con continuidad, que nunca ha tenido esta continuidad aparte, y él jugaba un partido lateral, otro de interior zurdo, otro por la derecha,
era
luego
un comodín,
banquillo,
típico comodín,
era un comodín,
sí.
Un cambio habitual, pero esta continuidad y esta aportación protagonista al equipo no había tenido.
Sí, yo no soy de los que le han regalado flores nunca a Lecue, y sí estoy dispuesto a reconocer que está a un nivel mejor que en otras temporadas. Yo sigo sin verlo como un lateral derecho puro, pero bueno, la verdad es que del mismo modo que con Valenciaga hay que reconocer su trabajo, en el caso de Lecue también. Y yendo un poco al debate que habéis planteado, pues tenemos claro que hay dos laterales izquierdos que por circunstancias Lecue estará entrenando, pero no va a ser su sitio, va a ser el de Yuri y el de Valenciaga, con lo cual, teniendo cuatro laterales, aquí hay que tomar decisiones. Y si hace unos días yo me mojaba en el sentido de que o de Marcos o Capa, ¿cuál debiera jugar? Pues el que en principio se vaya a contar para la próxima temporada. Yo le concedo muy pocas posibilidades a Capa, por lo que estoy viendo, tanto del míster como de lo que pueda más o menos traducirse de la política que se está llevando a la hora de encarar su renovación. Creo que a veces haces apuestas y te salen mal. Recuerdo una sonada que fue la de Amorebieta, y no sé si Capa tiene muchos visos de continuar la temporada que viene. Si pretendemos abaratar la plantilla, como yo estoy también queriendo plantear, de cuatro laterales te tienes que quedar en dos. Hay dos que, si no me equivoco, vencen contrato, que son de Marcos y Capa, y hay que ver hasta qué punto se confía en lo que viene de abajo. Pero si se ha traído a Pecha Román, será para algo. Y si Lecue se está consolidando, pues tiene que tener también su premio. Con lo cual, de cuatro debiéramos pasar a dos. Y como club de cantera que somos, ver hasta qué punto se apuesta por lo de abajo. Pero todo este rollo que he soltado para decir que yo, a mi modo de ver, le doy escasas posibilidades a Capa de seguir la temporada que viene.
Bueno, pues tenemos que hacer una parada en nuestra gabarra, 2:36, y enseguida vamos con una tanda de mensajes, también de los oyentes, que están opinando en el 688-89-36-35.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 94-423-1600 y vuelva a sonreír.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
Seguimos en la gabarra también con la participación de los oyentes, 688-89-36-35. A ver qué dicen por aquí. La única liga del mundo que aplaza partidos para la Conmebol. Pues sí, también lo vamos a tocar, ¿eh? Tenemos tres semanas para abordar ese tema, fijaros.
Largas.
Por aquí dice, yo era de los que no creía en Lecue y ahora me la como, dice... A Capa, Marcelino lo tiene cruzado. El año pasado se vio claro, le puso por obligación contra el Atlético, fue el mejor y se lesionó. No le había dado una oportunidad, ni con De Marcos fuera de forma por las lesiones. Es verdad que cuando cayó lesionado contra el Atlético de Madrid, estaba firmando un partido de internacional. Increíble. Más, jugadores veteranos o no imprescindibles con sustitutos de garantía han de abandonar la nave. Casos de Marcos, Capa, Valenciaga, incluso Raúl García, nos dicen por aquí.
Raúl García tiene este año y otro más y otro opcional. Más.
Sí,
opcional.
En función de partidos y ese tipo de cosas. ¿Cuántos bacalaos se marcan criticando desde un micrófono en una tertulia? Pero la cruda realidad es que donde se consigue hacer las cosas es preparando los partidos en los entrenamientos y luego rizar para que todo salga bien durante el partido. Lo firma Chisum. Vale. Más que criticar, estamos debatiendo. Pero bien, sí. Si él lo considera criticar, pues vale. Rafa Alcorta dice, otro oyente va a acabar haciendo bueno a Morrortu. Lo de Capa es un castigo. Otro que nos pide a Sancet de mediocentro ya. Pues si no ve a Zárraga y vencedor, no creo yo que vea a Marcelino a Sancet ahí en esa posición.
No, de hecho ya lo comentabas una vez. Ha dicho que lo quiere cerca del área, porque lo ve con cosas que no tiene otros jugadores cerca del área.
Otro nos dice, lo de Capa no lo entiendo. Le da 1000 vueltas a Lecue y 300.000 a Pecharromán. Vale. Lo de Zárraga, pecado de juventud, pero pecado. Y en la primera no se puede pecar tanto porque te vas al infierno, nos dicen por aquí. Más fallo que Williams, ningún jugador. En fin, un montón de mensajes, ¿eh? 688-89-36-35, a ver si luego nos da tiempo a leernos otra tanda. Pero quiero que escuchéis el mensajito que dejó en sala de prensa a Raúl García.
En el grupo hay muchos momentos que tiene que tragar y vivir desde dentro cosas que muchas veces no son justas, ¿no? Nosotros sabemos que hay cosas en las que podemos mejorar, lógicamente somos los primeros que somos conscientes de ellos y que trabajamos para mejorarlas. Pero bueno, no siempre, no solo a nosotros, ¿no? Yo creo que a cualquiera de vosotros las cosas no salen siempre como os gustarían, independientemente de lo que impliques en tu trabajo, ¿no? Creo que hay que tener paciencia, es importante, como he dicho antes, que el grupo confía plenamente en lo que hace y bueno, cuanto menos ruido haya afuera, más fácil será todo, ¿no? Y al final, yo siempre digo lo mismo, si todos queremos que las cosas salgan bien, o eso es lo que pienso, al final hay que remar hacia adelante. En el deporte de élite muchas veces no se valoran las cosas, ¿no? No es nada nuevo, ¿no? Que el fútbol no tiene nada de memoria, eso es evidente, es algo que existe ahí, pero que no le dé mayor importancia porque al final, cualquier chaval de los que están empezando ahora, como haga dos partidos malos, de repente ya no sirve, ¿no? Esto es el fútbol y el día a día, por eso hablamos muchas veces de la dificultad que tiene a nivel mental y a nivel psicológico el mantenerse en la élite y rendir, ¿no? Pero bueno, no hay que darle mayor importancia. El tema es trabajar, el tema es intentar, como siempre, no dejar confiar en lo que uno hace, que eso nunca lo voy a hacer. Llegarán momentos mejores, pero lo que digo siempre, no me preocupa tanto lo mío, sino que el equipo consiga ganar, ¿no? Si el equipo gana, lo demás es mucho más llevadero. Escuchas a alguna aficionada decir que no nos importa cuando no ganamos, ¿no? Y es todo lo contrario. Al final nosotros, si muchas veces da sensación de que como ha comentado el compañero antes, ¿no? Que parece que da miedo el ganar en los últimos minutos, como que no tenemos esa responsabilidad. Al final vestimos esta camiseta y sabemos que la historia de este club es la que es y la respetamos al máximo, ¿no? Entonces, nos gusta ganar, nos gusta, da igual el rival que sea, demostrar que somos mejores. No siempre sale así, ¿no? Pero, como te digo, al final confiamos en lo que hacemos e intentamos ir por esa línea.
Le he visto más dolido que en otras ocasiones, ¿no? Cuando no le han salido las cosas, y es verdad que ha habido críticas, que a lo mejor se ha empezado a hablar de la edad, que si no está para ser titular, pero unos cuantos darditos lanzó el otro día en sala de prensa, a su manera, pero lanzó algunos, ¿eh?
Es que sí los lanzó. Sonaban, yo estaba sentado detrás de ti y sonaban, pero a mí me sorprende la reacción, porque
tampoco se le ha dado tanto.
Lo comentamos, ¿no? Luego allí, es que no sé quién le ha contado a alguien, quién le ha podido contar a Raúl García que le está dando, pero ¿quién le está dando? O sea, la prensa, los...
Habla de incluso de aficionados, que algunos aficionados dicen.
Que algunos aficionados se muestren en redes sociales su descontento con algunos jugadores, pero es que son pocos. O sea, no es un muestreo muy, sí, muy corto. Entonces yo creo que Raúl García es uno de los futbolistas más respetados que tiene el Atleti en la actualidad. Y a mí me sorprendió escuchar el otro día eso.
A mí no me sorprende, es el discurso habitual de Raúl, sí, García. Raúl García siempre se mueve, es un hombre que piensa mucho las cosas y que lleva mucho tiempo en este negocio y siempre hablaba aquello de que el fútbol tiene memoria, de que el trabajo no sale bien. Yo siempre he dicho que yo quiero en mi equipo 11 Raúles García, siempre.
Hombre, 11 tampoco.
Ahora, ahora hay cosas en las que no estoy de acuerdo con él, como por ejemplo dice eso de que haces dos partidos malos, la gente no se acuerda nada de lo que has hecho antes. No, vamos a ver, usted, cada partido, cada entrenamiento es una cosa nueva. A Juanma no puede decir que, oye, llevo escribiendo 3.000 artículos ya, que me... No, es que tienes que hacer todos los días otro, para que eso... Para que te paguen por eso, para que te respeten o que te critiquen por eso. Entonces creo que en ese sentido se equivoca, porque eso del fútbol, o el deporte en general, el examen es todos los fines de semana, o entre semana, o en caso de un trabajador que va todos los días a trabajar, si no rinde, pues no es que no haya... Da siempre lo que tiene, ¿no? Pero es que el jefe le va a pagar un toque de atención. Entonces muchas veces confunde la crítica con otras cosas, ¿no? Y muchas veces las críticas pueden ser muy bien intencionadas, ¿no? Y en este caso lo que dice Juanma, yo creo que Raúl García pasó de ser si se me permite, si no él, uno de los jugadores más odiados en San Mamés, a ser uno de los más respetados y más queridos, porque él con su trabajo, su entrega y su profesionalidad, que es inmensa, lo puedo asegurar, lo ha conseguido. Pero algunas cosillas, y digo cosillas, se equivoca, porque tal vez siempre quiere ver que, igual cuando ha fallado el penalti, ha escuchado algo en público, que alguien le ha dicho algo, ¿no? Vete tú a saber, ¿no? Bueno, sí, siempre puede.
Sí, pero que lleva mucho en esto, sabe que va la cosa.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, esto. Alguna vez, mira, con un jugador, por no decir nombre, estábamos hablando de es que es injusto. Me dice, digo, ¿qué es injusto? ¿Cómo se nos critica? ¿Cómo se juzga cuando perdemos un partido? Dice, nadie ve el trabajo que hacemos entre semana. Entonces yo digo, no, no. Nadie cuestiona que vosotros trabajáis entre semana. Con frío, con lluvia, con nieve o con sol. Pero es como todo. Al final, ¿por qué te juzgan? Por el examen que has hecho. Por lo que has escrito, por lo que has dicho. Es injusto, tal vez, pero es que eso es así.
Es así, es así. Como los exámenes a un estudiante, ¿no?
Ah, que ha currado el pobre.
Claro, pero si el examen le sale mal. Sí, claro. Y de todas formas, a Raúl García, el primero que le ha juzgado ha sido Marcelino, que el titular era Sancet.
Exactamente.
Con Iñaki Williams.
Y pidió goles.
Sí, señor.
Marcelino, sí.
Y dicho esto, Raúl García yo creo que todavía le va a aportar muchísimo, ¿eh?
Hombre, no.
Al Athletic.
Sí, César. Raúl García es...
A mí me parece una de las cabezas privilegiadas en el mundo del fútbol, un profesional como la Copa de un Pino, un tío competitivo que demuestra, más allá de que le salgan o no le salgan las cosas en algunos momentos, demuestra siempre pues toda la entrega y todo el afán por hacerlo lo mejor posible, pero creo que en esta ocasión no está un poco sobreactuado o excesivo resquemor, no sé, o sea, no creo que haya facturas que pasar ni que sea un jugador especialmente criticado. Yo creo que no, vamos, iba a decir no venía a cuento, pero igual esa expresión suena mal, ¿no? Yo quiero decir que creo que no procedía ahora ese tipo de declaraciones. Yo creo que es una persona además muy querida entre la parroquia rojiblanca y creo que lo que tiene que centrarse es en hacer cada semana su trabajo, que el resto de la gente yo creo que le valora y es lógico que esté sometido a la crítica como todo el mundo de los que se cambian el vestuario con él. O sea, simplemente pues que vamos, a mí me ha chocado un poquito, porque parece como que tenía alguna espinita ahí guardada y ha dicho, bueno, ahora es el momento de sacarla, y creo que ni es bueno para él ni procedía esto, que considero, repito, sobreactuado.
Yo creo que César, y quiero pensar, conociéndole un poco como le conozco, que estaba más enfadado consigo mismo por haber fallado el penalti que por cualquier otra cosa, porque Raúl García es de los que cuando falla un penalti o pierde, no le hables en dos días, ¿no? Entonces le puede tanto eso, le afecta tanto el fallo o perder que sí. Puede ser un poco...
Pero
un poco
hay que acertar o hay que elegir el enemigo, o sea, claro, al final sí, no. Te tienes que dar cuenta de los porqués. Yo personalmente ya digo que es que no he visto en la evolución de los últimos 3, 4, 5 meses ningún momento donde haya habido una especial crítica en cuanto a amargura, en cuanto a acidez respecto a su persona o su capacidad futbolística. Por tanto, me dejó un poquito extrañado, no lo entiendo.
Bueno, y que luego el mismo en alguna rueda de prensa ha dicho que evidentemente tienes 35 años, no tienes 28. Ya tienes que empezar a jugar otra forma o a medir o a dosificar, pero eso es totalmente lógico. Y bueno, por algo también le había adelantado Sancet en ese once inicial, que ya veremos. A lo mejor se mantiene Raúl García frente al Villarreal o empiezan a alternar. Eso lo decidirá Marcelino, que es el que tiene que tomar ese tipo de decisiones. Pero está claro que, bueno, pues a sus 35 años, evidentemente, no tiene por qué ser tan importante como hace unos cuantos años. Le ha pasado a Duri, le ha pasado a todos los jugadores en el Atleti y en cualquier otro equipo, ¿no? Y aún así, yo insisto en que va a ser importante como titular o como suplente.
Él siempre va a ser importante. Mientras vista una camiseta, en este caso la camiseta del Atleti, él siempre va a ser importante. Dentro del vestuario y fuera del vestuario. Ah, era una cosa que yo no le compro, yo le quiero mucho. Es cuando salió el otro día hablando, cuando alguien le preguntó, no sé quién era, claro, ¿cómo te sienta eso, no? Sancet, ¿no? Que decías tú, Raúl, ahora está, y os equivocáis muchísimo, esto no va de competir contra el compañero. Mira, el jugador que diga que le da igual, que no juegue, que juegue el otro, mira, no se lo cree nadie. Y él menos. O sea, él quiere jugar hasta, como dice Juanma, suele decir, el terreno de la galleta. Él quiere jugarlo todo. O sea, y eso es bueno, no es algo malo. Es que yo quiero jugar, y eso demuestra que aunque tengas 35 años y pico, tienes el hambre que cuando tenías 22. Y eso es bueno. Incluso puede ser bueno para Sancet, para que espabile todavía más, porque hay un lobo detrás que se lo va a comer.
Claro, es que lo mejor para Sancet es que su competidor sea Raúl García.
Claro.
Algunos mensajitos a este respecto. Hay muchos, pero nos centramos en los de Raúl García. Dicen por aquí, pues nada, se acabaron las tertulias según Raúl García, no se puede hablar de lo que se ve en el campo. Y dice, igual el mensaje de Rulo iba para Marcelino. Yo creo que no, pero bueno.
Yo creo que no, pero además voy a hablar con conocimiento de causa.
Venga.
Si Raúl García tiene algo contra un entrenador, se lo dice al entrenador, a la cara. Y no te enterarías nunca que se lo ha dicho.
Otro nos dice, igual Raúl estaba sacando la cara a algún compañero, no sé a quién, pero bueno, por él no va. Bueno, el bueno y sincero de Raúl, me refiero a Raúl García, se olvida que perder dos finales y una clasificación europea, algún comentario merecen. Sí, es verdad que hay gente que todavía no se ha recuperado de
pues
eso.
No, es normal, es cierto, es verdad, es así.
La afición sí que tiene memoria con Rulo y prueba de ello son las unánimes ovaciones cerradas que le brinda la grada al ser sustituido en algunos partidos donde no ha dado la talla futbolística, dice. Otro, totalmente de acuerdo con Raúl, la crítica destructiva está a la orden del día. Y nos dice lo de Gaizka Garitano, lo de Berizzo, pues es muy largo el mensaje. Buena parte de la mejora de rendimiento es la autocrítica y de los pocos que la practica es Íñigo Martínez y mirad su proyección. Y uno más dice, ¿qué se piensa Raúl? ¿Que es intocable? Pues no, aquí no hay nadie intocable, ni en el Athletic, ni en la Gabarra. Última parada y vamos cerrando nuestra tertulia rojiblanca.
Radio Popular, Erri Ratia.
Con Barzosa cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Barzosa porque mima sus productos. Visita barzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y sobre todo ahorra con sus ofertas de la semana. Barzosa Hostelería, un verdadero placer.
Pescados y mariscos, Deusto Arraki Josechu. Llevamos tu pedido a casa gratis. Zonas de Deusto, San Iñaso, Arangoiti, Plaza de Euskadi y alrededores. Pescados y mariscos, Deusto Arraki Josechu. Entra en pescaderiasdeustoarrak.com y llámanos para realizar tu pedido. 94 475 1391 o al 94 475 4515. Te lo llevamos a casa.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Recta final de nuestra gabarra y todavía con un nombre propio encima de la mesa, Iñaki Williams, que alcanzó ese récord, 203 partidos jugados consecutivamente en Liga, superando a Larrañaga, y como él mismo reconoció, Juanma, oye, te quitas un peso de encima, quieras que no, ¿eh?
Claro, porque lo decía el otro día también, imagínate que el día anterior te pega un tirón o un catarro y dices, he llegado, no lo tengo, ahora ya lo tiene.
Yo le saco aunque sea cojo en el último minuto, en el 94,
sí, hasta hacer el récord.
Le meto un minuto.
Ahora que ya lo tiene, pues lo normal es que pueda seguir unos cuantos más partidos.
Sí, sí, sí.
Porque está visto que, sobre todo con cinco cambios y con la fortaleza que tiene, de que nunca cae...
Pues y que no tenemos Messi ni cristianos vascos ahí arriba.
Claro, hay que tirar con él. Entonces, yo creo que va a tener oportunidad de hacer muchos más. A nada que tenga un poquito de suerte, pues con
a ti te dijo hasta los 300, que va.
Sí, andaba con ganas de llegar a los 300.
Eso es.
Oye, pues el camino lleva.
Dos años y pico jugando, ¿eh?
No, pero...
Se hace que puede ser, ¿eh?
En el caso de Williams hay que distinguir dos cosas, porque he leído mucho y he escuchado mucho estos días a propósito del récord, y la gente, mucha gente, le recordaba ya, ¿y cuántos goles ha metido, no? Bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hacer 203 partidos seguidos de Liga siendo delantero, en este caso, tiene mucho mérito.
Bueno, en cualquier puesto, diría yo, ya está de portero, fíjate.
En todo, pero ya rizando el rizo, y como dijo el propio Larrañaga, siendo ya un delantero, donde pues las carreras rápidas, donde corres mucho peligro de roturas musculares, que en un día no te entre la gripe ni te duele la tripa.
Pero es la genética por ser negro y vasco, que lo dijo él en la página web del club.
Pero quiero decir que tiene muchísimo mérito jugar 200 y con todos los entrenadores pues con los que tuvo, ¿no? Con todos los entrenadores, mucho mérito. Y luego otra cosa diferente es, ¿y cuántos goles has hecho? Eso ya es otro debate. Pero el hecho en sí, por lo que se le recuerda ahora, tiene un mérito enorme.
Estar disponible, que confíen todos los entrenadores en ti, es que es
enorme.
Que no te echen, que no te lesiones. Parece fácil, pero si el récord es de data de hace 30 años, será por algo, ¿no?
Claro. Yo me voy a mojar porque para eso me pagáis y muy bien en esta emisora.
Sí, hay que renovar ese contrato, que estamos en pandemia y bueno, mal que se acaba ya enseguida, según el AVI.
Y no me voy a esconder, no me voy a esconder tampoco detrás del dato de los bacalaos materializados ni nada. Yo sí que soy consciente de que ha habido momentos, hombre, ahora el récord está ahí, hay que aplaudirlo y ojalá lo siga engordando, sobre todo que lo engorde por méritos, ¿no? Pero sí que reconozco, y para mí lo fácil sería ahora, repito, esconderme, ha habido momentos a lo largo del itinerario, estos 203 partidos, donde yo creo que su estado de forma debiera haber supuesto pues que descansase y que dejase de sumar, ¿no? Y por eso digo que ahora no me voy a esconder. Yo creo que ha habido momentos en que tenía que haber habido otros compañeros que mereciesen jugar por delante de él. El sistema de 5 cambios pues ayuda a que al final juegue demasiada gente. No me gusta ese sistema, pero bueno, a él también le ha ayudado para seguir sumando guarismos. De hecho, el año pasado hubo bastantes momentos en que no figuraba como titular, que debería haberle hecho reflexionar.
Para hacer números.
Desde las finales de Copa al banquillo.
Eso es. Y habrá habido veces donde pues algunos nos hemos planteado, joder, es que mete poco la pierna, no protesta, a veces no asume riesgos. Dices, coño, ¿hasta qué punto le está obsesionando el récord, ¿no? Y repito, habrá quien piense como yo, habrá quien piense lo contrario, pero creo que era mi obligación decirlo. Yo, ha habido momentos entre los 170, 190 partidos donde yo decía, joder, es que ya no sé si estamos sacándole simplemente para que siga sumando, porque su nivel en el terreno de juego, pues igual le hubiese venido bien descansar 2-3 partidos y venir con las pilas cargadas, ¿no? No sé hasta qué punto también los entrenadores, por no perderle a él para la causa, pues dicen, coño, es que si a este tío que le quedan 20 partidos le rompo la trayectoria, pues lo tengo en contra ya en lo que venga, ¿no? Y repito, yo creo que era mi obligación decir esto porque sinceramente lo pienso, ¿no? Y me alegro un montón porque al final es llevar el escudo del Atlético a una estadística que hasta ahora llevaba un jugador de la Real Sociedad, creo. Por tanto, en ese sentido, bien, pero repito que al final esos 203 partidos debieran haber dado un rendimiento superior y no me refiero solo a Bacala. O sea, ha habido trayectoria donde pues ha sido un poco guadiana su rendimiento y que bueno, pues ahora ya no hay nada que rebatir, ¿no? Pero quería poner un poco ese punto de vista sobre la mesa.
De hecho, yo creo que los últimos partidos después de la segunda final de Copa son de regalo para el récord.
Exactamente, cuando porque saltaba, era suplente.
Me has leído suplente, perfectamente lo que quería decir.
Sacaba, sí. Salía a récord, porque además...
lo de Sergio Ramos en los partidos internacionales, lo mismo, y a mí eso me crispa.
El entrenador en su momento dijo que Iñaki estaba castigado...
Afectado por las finales
afectado
perdidas.
Anímicamente, o sea, le podía pasar algo parecido a lo de Íñigo Martínez. Pero en su caso es que físicamente estaba muy, muy tocado también, o sea, físicamente estaba fastidiado. Pero, claro... lo que cuenta César. Está tan cerca que dice, hay 5 cambios, pues yo no voy a ser el que me lo cargue. Y a ver, a mí en su día, cuando yo veía los partidos de la selección española, a Sergio Ramos, que hay que ver cómo está Sergio Ramos, que salía como salía, y dices, joder, esto es una vergüenza.
Para hacer números.
Esto otro
número.
También ha sido para hacer números. Que luego recuperó bien el verano y hasta esta temporada está como un tiro. Ha jugado perfecto, pero no hay que quitar que muchos de esos partidos, por lo menos 5, son regalados.
Pues Iñaki Williams, protagonista con ese partido número 203, batiendo ese récord y siendo el titular indiscutible también para Marcelino en esta temporada, acompañando a Sancet, a Raúl García, porque lo de jugar, ya sé que está lesionado, pero se supone que volverá para el 23 de octubre, lo de jugar Williams y Villa Libre parece que tampoco lo acaba de ver Marcelino, ¿no?
Es que es una cosa curiosa, y las veces que les he visto jugar mezclaban bien. Pero sí, claro, tiene que...
Le hemos visto tampoco.
Sí, cuando coincido se entendían bastante bien. Entonces yo también tengo esa curiosidad de verles un par de partidos juntos desde el inicio, ¿no? Pero claro, ¿eso qué hace? Obliga a que no juegue Raúl García, obliga a que no juegue Sancet y el sistema es innegociable, ¿no? No tenemos, digamos, un esquema diferente donde encajarles. Entonces, pero sí me gustaría muchísimo ver un par de partidos o tres juntos a Iñaki Williams y a Villa Libre. Porque lo poco que hemos podido ver no han desentonado en absoluto. Al contrario. No sé, pero claro, Marcelino es el que lo sabe mejor que nosotros.
Es que veo personalmente más, como islote arriba, puedo ver más a Villalibre que a Williams. O sea, es que no, es que los conceptos del fútbol que transmite Villalibre sí dan para una pelea cara a cara con los centrales, y a Williams le veo otro perfil. O sea, a mí me pega más uno de los Williams, que poco a poco, pues el pequeño también va cogiendo protagonismo, uno de los Williams en banda, y si al final necesitas a Sancet con un ariete, pues prueba con Villalibre arriba, un Williams en banda, y por detrás no tocas nada. Pero yo creo que Villalibre debiera tener un poquito más de espacio, e insisto, tiene más perfil de ariete de los que hemos visto aquí generación tras generación. Villalibre
es el único que lo que 9, de verdad.
Correcto, o sea, que no tenga la capacidad bacaladera ahora mismo de los de antaño, pues puede ser, pero es que necesitará partidos y confianza. Pero desde luego, el perfil de delantero centro que hemos vivido aquí siempre no es el de Iñaki Williams. Iñaki Williams tiene una explosividad terrible que yo creo que saca más rendimiento en banda.
Sí.
Lo tenemos que dejar aquí. Juanma Velasco, Diario Marca, Robert Basic, El Correo, César García, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Gracias, chicos.
Cuidaros.